Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Es el líder del torneo. El respeto que tiene hacia esa institución, hacia ese equipo y al entrenador que tiene. Nosotros en casa seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo. Y afuera también, buscando el partido, intentaremos desde el minuto 0 al 95 ser el protagonista porque estamos en casa y ojalá podamos hacer un buen partido.
Me gusta ese respeto que tiene el Tano Ortiz por el rival, pero el América, hay que recordárselo al Monterrey, el América es el máximo ganador de Liga, de Copa y CONCACAF. Monterrey es un equipo poderoso económicamente, pero si lo comparas en la historia, al lado del América, Monterrey es un equipo chico. Monterrey es un equipo chico que quizá en los últimos 20 años se reestructuró para ponerse a competir con el único considerado grande en el fútbol mexicano, el amo y señor del balompié azteca, el América. ¿Cómo estaba esperando este partido? Fecha 14, tanto que se ha hablado de Monterrey y ahora va a visitar el Estadio Azteca. Ahí se define, más allá de los puntos, ¿quién es el mejor en este torneo? Aquí arranca Fútbol Picante.
Es un partido más, así como lo dije también con el clásico.
Es el líder del torneo. Intentaremos desde el minuto 0 al 95 ser el protagonista porque estamos en casa.
Es un partido que vamos a tratar de dar el 100% y tratar de buscar los 3 puntos. Sabemos todo lo que nos estamos jugando. Somos un plantel que tiene mucha jerarquía.
Viene Monterrey, luego vendrá Cruz Azul y así seguido para poder cerrar nosotros bien en casa.
Obviamente todos los partidos visitantes son todos muy difíciles y bueno, yo creo que sí, están haciendo una buena temporada.
Al principio o al final del torneo teníamos que enfrentarlos, esa es la realidad.
Obviamente ellos también tienen su jerarquía, su plantel. Y
cuando un entrenador está fuera por expulsión, cualquier equipo duele.
Sí, la verdad que estuvo el interés. Estoy acá porque tomé la mejor decisión, si no, no lo haría.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Este es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales, el profesor Mario Carrillo, don Eric Mauricio y don Dionisio Roberto. Me uno inmediatamente con mi compañero César Caballero porque hay información de las Águilas del América previo a su partido contra los Rayados de Monterrey. Fecha 14. ¿Quién es el mejor equipo de estos dos? Bueno, se enfrentan precisamente. ¿Y cómo se prepara y qué va a presentar el cuadro de las Águilas, César, para el partido contra Rayados?
¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, uno de los partidos más interesantes del torneo, lo habíamos platicado desde la semana anterior en América, esperaban con ansia este encuentro. Primero porque saben que será un gran parámetro para medir cómo está este equipo de cara a la liguilla y segundo porque hay muchísimas cuentas pendientes entre estas dos instituciones. Monterrey le ha tomado la medida al América dejándolo fuera en liguillas, ganándole finales de CONCACAF, finales de liga. Entonces es un partido que está marcado en el calendario americanista y que seguramente será muy bueno el próximo fin de semana. En el tema de la alineación, es muy probable que veamos cambios en zona baja, pero tendremos que esperar al entrenamiento de hoy por la tarde. Hoy el América entrena a las 5 de la tarde en el Nido de Cuapa y también a la práctica de este viernes en el Estadio Azteca. Ahí es donde definirá el Tano Ortiz cuál es el mejor once para enfrentar al conjunto de Monterrey. El tema de la defensa preocupa, son 18 goles recibidos, el peor registro desde que llegó el Tano Ortiz en torneo regular. No ha podido encontrar la fórmula en zona baja y es probable que pudiéramos ver alguna modificación en esa zona, pero repito, tendremos que esperar a los últimos dos entrenamientos. Hoy a las 5 de la tarde será la práctica. Previo a eso podremos hablar también en conferencia de prensa con Alejandro Sendejas para conocer su sentir respecto a este partido contra Rayados de Monterrey y también por su elección, por la selección de los Estados Unidos.
Entonces, ¿arrancaría Araujo en lugar de Cáceres?
No lo sé, eso todavía no está confirmado. Sería especular, sería vender humo en este momento que Néstor Araujo esté para regresar a la titularidad. Es una realidad también que Néstor no ha estado bien, no está pasando un buen momento. Lo vimos en el partido contra León, entró supuestamente a sellar los huecos en los últimos minutos, un error suyo termina generando el gol del empate del conjunto de León. Entonces no es seguro que esté de regreso Néstor Araujo. Tiene muchas dudas en su cabeza el Tan Ortiz con respecto a lo que será la zona defensiva. Todo esto se tiene que aclarar en los próximos dos días, pero sabe perfectamente que Rayados de Monterrey será un examen muy importante, muy complicado, porque son 27 goles los que ha marcado Rayados en este torneo, la segunda mejor ofensiva del torneo, solo detrás precisamente del América.
El gusto, mi querido César Caballero. Me extraña, ¿no?, que de pronto América vaya a hacer cambios cuando se había hablado de que ya había encontrado los cuatro del fondo. Pero mi pregunta va en relación a ¿será que vaya a arrancar con una línea de tres centrales y dos carrileros? ¿Una línea de cinco en el fondo?
Es una opción, Diony. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Es una opción, no es lo más viable porque no es un sistema de juego que practique mucho o que ponga mucho en juego Fernando Ortiz desde que llegó al conjunto del América. Siempre ha sido con la línea de cuatro defensores abajo acompañando al guardameta, que será Luis Malagón de nueva cuenta. Entonces pudiera ser una opción que diera este cambio a línea de cinco. Sin embargo, es un sistema que no dominan, es un sistema en el cual les cayó el gol el fin de semana pasado contra León, precisamente con la entrada de Néstor Araujo como un tercer central. Yo creo que el Tano ni siquiera sabe perfectamente en este momento qué es lo que va a hacer. Tiene muchas dudas respecto a los elementos que va a utilizar. Los laterales también ha quedado a deber. Se tratan de incorporar al frente, colaborar también en el juego ofensivo, pero dejan muchos espacios atrás. Pudiera ser también que esté considerando la opción de Luis Fuentes. Entonces, hay que esperar estas últimas dos prácticas, pero es fundamental el tema defensivo. Sabe América que para detener a Rayados de Monterrey tienes que hacer un partido perfecto en esa zona del campo. Entonces, en estos dos entrenamientos, el de hoy por la tarde y el de mañana en el Azteca, seguramente va a terminar de pulir todas estas situaciones.
Hola, César, te saludo con mucho gusto, fuerte abrazo. ¿Qué tiene Cáceres o por qué hablamos de esta posibilidad de que haga alguna modificación el Tan Ortiz en defensa?
¿Qué pasa, mi Mau? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Realmente no tiene nada, simplemente no han podido todavía... no han podido sacar a flote el barco en los últimos partidos. Habían tenido una mejora respecto a lo que fue el clásico, respecto a lo que fue el partido contra los Tigres, donde la defensa se mostró quizás un poco más sólida. En el partido frente a Chivas, hay que recordar que la puerta se abrió por un autogol de Emilio Lara. Entonces, defensivamente estaban haciendo bien las cosas, sin embargo, no han terminado de cuajar, de tener ya una defensa sólida, de poder decir esta es la defensa del América, como lo había hecho en torneos anteriores el Tano Ortiz. Si revisamos las estadísticas, en su primer torneo, en los 9 partidos de torneo regular, solamente recibió 3 anotaciones. En el torneo anterior, en la fase regular, en las 17 fechas, solo recibió 17. Hoy ya tiene 18. Entonces, físicamente todos los elementos están bien. Todos están al 100% para jugar, pero no terminan de cuajar, no terminan de hacer esa defensa sólida y por ahí podría venir alguna modificación. Repito, es importante esperar los entrenamientos de hoy por la tarde y el día de mañana, porque ahí vamos a tener un panorama claro, ahora sí, de cuál va a ser el esquema que va a utilizar el Tan Ortiz.
Perfecto, César, nuestro compañero César Caballero con la información de las Águilas del América. El último 11 de América fue con Luis Malagón, Lara, Reyes, Cáceres y Reyes, el otro, Salvador, Diego Valdés, Jonathan Fidalgo y Leo Suárez, y al frente Henry Martín y Jonathan Rodríguez. Las rachas con las que llegan de cara a la fecha 14, América, 4 partidos sin perder, Rayados 12 partidos sin perder y 4 victorias de manera consecutiva contra rivales, contra los vivos, así la ley de los vivos y los muertos. Mayor, una de las grandes aportaciones que ha dado el periodismo pambolero de nuestro país: 53% de efectividad contra rivales top 8, 72% de efectividad contra rivales top 8, Rayados de Monterrey. Y hace rato que América no le gana en el estadio Azteca a Monterrey. Los últimos 2 partidos, América empató 0-0, y el anterior a ese, América perdió 3-1 contra Rayados. De hecho, Rayados tiene 3 victorias consecutivas sobre el América, aunque esos 3 últimos que estoy especificando fueron allá en Monterrey. Rayados, ¿qué presentó en su último 11? Andrada, Moreno, Gallardo, Guzmán, Medina, Romo, Ortiz, González, Mesa, Berterame y Aguirre. Eso fue lo que presentó Rayados en el último partido.
Ya está listo Funes Mori, ya lo puede contemplar porque no estaba al 100%. No, lo otro me extraña lo de Cáceres, cuando fue de lo mejor que tuvo América ante León. De hecho, terminó salvando por ahí alguna que otra posibilidad.
O sea, la semana se reportó que no estaba al 100%.
Bueno, pero dice César que cubre los entrenamientos, que no tiene ningún problema.
Yo por eso le pregunté si había algún tema físico con Cáceres. Dice que no. Para mí no tiene por qué moverle, en este caso, a los centrales el Tano Ortiz.
Y la otra es, se hablaba previo a este último partido contra León, no, es que ya encontró los cuatro del fondo, ya encontró la defensa, ya América mejoró en defensa. Y después de este encuentro, ahora resulta que volvemos para atrás. Hay muchas dudas, no solamente en los laterales, sino también en el tema de los centrales. Y yo le pregunté, aunque sé que no lo ha dominado mucho, pero cuando él ha querido cerrar partidos en varios encuentros de la temporada, más allá que ahora no le salió, cambió a línea de cinco en los últimos.
O sea, lo ha utilizado más como un recurso defensivo.
Sí, claro, como 15, 20 minutos, pero ante el poderío que tiene Monterrey, pues a lo mejor esté pensando de arranque, ¿no?
A ver, ¿cuándo cambió y se quedó con esta línea de cuatro, con los dos Reyes, con Lara y con Cáceres, en los últimos tres partidos? Partido de Tigres, partido de Chivas y partido de León. Después del desastre que fue contra Pachuca, ahí esos tres partidos ha repetido esa línea de cuatro. Si no estuviera Cáceres, pero esta es la información que se dio, ahora hay otra información. Simplemente dice que no pasa absolutamente nada. No tiene por qué moverle el Tano a esa línea.
No, para mí no tiene por qué moverle. Para mí no tienen por qué moverle, sobre todo porque, y mira que yo he sido de los que más ha criticado y cuestionado a Cáceres con la camiseta del América, pero tengo que reconocer que los últimos tres partidos ha sido lo mejor en defensa. Y me parece que cada vez se entiende mejor con Israel Reyes, el otro central. A esto le tenemos que sumar el momento tan irregular o de bajo nivel por parte de Néstor Araujo. Para mí encontró ya sus dos centrales titulares.
A ver, los últimos tres partidos esta defensa ha lucido bien, salvo el partido contra León, que fue ahí hubo un error de Araujo. Ha lucido muy bien Diego Valdés en los últimos tres partidos.
Uf, el mejor en ataque.
Leo Suárez mejoró mucho, pero regresó Sendejas y muy bien, sin problema alguno. Dionisio.
Henry Martín de pronto venía muy bien, después dio un bajo, aunque seguía siendo pieza importante en el juego colectivo del equipo. Anotó justamente contra León. Y lo otro que yo por eso decía hace algunos días, estos dos partidos que venían, León y Monterrey, iban a ser la prueba de fuego para ver si América realmente había mejorado. Y cuando hay un equipo que tiene mucho volumen de juego, como es León, o un equipo como Monterrey, que tiene jugadores muy peligrosos, nos está demostrando, por lo menos contra León, de que no es tan así. Porque el primer tiempo, aunque América reacciona muy bien el segundo tiempo, y con el 2-1 puede hacer el 3-1 varias ocasiones y no lo concreta, el primer tiempo pudo haber terminado 2-0, 3-0.
Ese ha sido el gran problema de América, que puede incrementar la cuota de goles y no lo hace. Por eso contra Necaxa, que tuvo las oportunidades para hacer el 3-1, el 4-1 y hasta el 5-1, hipotéticamente hablando, no lo hizo y dice, después nos quedan 14 minutos, línea de tres. Contra Tijuana, lo mismo, entre otras cosas.
Pero defensivamente sufrió.
Desde Toluca hasta León.
Sí, sí, ahí cambió.
Desde Toluca hasta León, en todos los partidos ha tenido la oportunidad América de incrementar.
Sí, bueno, Roger falla una contra Toluca.
Claro, por eso te digo, desde Toluca, quizá el único partido en donde no tiene esa posibilidad es contra Pachuca. Un partido que yo sigo creyendo muy circunstancial, pero quizá en ese el único que no tuvo la oportunidad.
A ver, contra Querétaro tuvo oportunidades, que Gil Alcalá fue la figura.
Sí.
Contra Toluca tuvo esa oportunidad, Roger Martínez y otras. Contra Puebla tuvo la oportunidad, tenía la ventaja en el marcador y el balón parado terrible. Contra Mazatlán sí explotó. Contra Santos es aquel que empata Roger Martínez 2-2. Contra Necaxa tuvo tres oportunidades de gol, gana 2-1. Contra Atlético de San Luis, bueno, ahí gana por 3-1. Contra Tijuana también tuvo otras dos oportunidades, solamente gana por 2-1 y ese Necaxa contra Tijuana cambia línea de 5. Contra Atlas, 2-2, fue una locura ese partido. Pachuca, ahí no tuvo ninguna oportunidad. Contra Tigres, contundente y sólido. O sea, no recuerdo alguna otra que hayan fallado realmente. Contra Chivas pudo haber hecho el 7-2. Y contra León, ¿tuvo alguna otra oportunidad contra León?
Claro, contra León tienen dos que no disparan.
Exacto, que no disparan.
Que quieren jugar ahí en el área.
O que Cota la tiene también y la termina sacando.
Profesor Mario Carrillo.
Pero antes les llegaron. Antes también los otros equipos tuvieron para ampliar de 1-0 y 2-0.
¿Tendría que cambiar la defensiva el Tano Ortiz o no? Que se quede con estos cuatro que le han funcionado los últimos tres partidos.
No, yo creo que está bien. Yo creo que están bien. Pero todo depende del rival. Depende cómo viene a Monterrey. Depende mucho lo que quiera hacer. El América hoy por hoy siempre ha buscado los partidos, siempre ha intentado ir para adelante y siempre va a una alineación. Y para ir para adelante no hay como está jugando con la línea de cuatro, está con los volantes, es muy fluido. El domingo pasado tuve el problema que lo anularon bien. Y le pudieron haber hecho goles al principio también, que no los hicieron. Pero reaccionó bien. Este partido el domingo, o el sábado, se va a encontrar a un entrenador que lo va a buscar. Lo va a buscar.
¿Quién a quién?
Lo va a anular, Vucetich. Lo va a buscar, lo va a anular, le va a buscar por dónde le gana. Él juega así toda la vida.
¿Lo va a buscar? O sea, ¿va a proponer Monterrey?
No, va a buscar anularlo.
Anularlo.
Y después de que lo anula, le va a buscar las espaldas y así le piensa ganar. Monterrey quiere ganarle en 70 minutos, le quiere ganar el partido.
O sea, ¿Monterrey va a tener el balón o no va a tener el balón?
No, el América va a tener el balón.
Clavado. Porque otro día Rafael Ramos compartió una estadística que Monterrey es el equipo con más victorias, con menos posesión del fútbol mexicano. Y entonces América...
Es justo lo que está explicando Mario.
¿Qué tendría que hacer, profesor?
Sí, lo que te estoy diciendo. Es decir...
O sea, ¿no entendiste o qué?
Que lo repita, virtud de la reiteración.
Bueno, el Monterrey va a venir a esperarlo, a buscarlo, a anularlo y a ganar en las espaldas.
¿América tiene que presionarlo, profesor?
El América tiene que jugar como juega y tiene que leer el partido. El América, el León, por ejemplo, no leyó el partido porque si lo anulan los dos volantes, que son muy fluidos, los dos pollos de mi compañero Mauricio, si le anulan a esos jugadores, tiene que buscar otra forma. Y ahí es donde el América tiene que buscar y esperar, entender el partido.
Ahora, uno de mis pollos que ha venido a menos esta temporada y soy el primero en reconocerlo.
No.
¿Quién? Pero...
Son tus pollos, no importa.
Sí, Fidalgo.
Ah, no, pero las estadísticas que siguen sacando los profidalguistas lo ponen...
Pero es bueno que él reconozca que hoy Fidalgo...
Es más, hay una información y de ahí también se agarraron que de Transfer Market, de que hoy es el jugador mejor valuado del América económicamente, que cuesta 7 millones de dólares cuando América lo compró en $1,000,000.
Yo eso sí creo. Te voy a decir por qué, por la edad. Porque en eso mucho influye la edad.
Es menor de 30 años, ¿no?
Sí, no, hombre, está chavo.
Creo que tiene 22, 23 años.
Ah, es sub-23.
Sí, sí, sí. Puede ser,
entonces
pero
eso influye.
A ver, yo no pero cuando hablábamos hace un momento que Valdés ha tenido un gran torneo, Valdés le costó 10 millones de dólares al América. Hoy tiene que estar alrededor de eso todavía.
Sí.
Hijo, es que el problema es que la temporada anterior sí creo que Valdés estuvo muy por debajo de lo esperado.
El problema de todos ha sido la liguilla. Porque Valdés ha sido de los que en temporada regular, desde que llegó prácticamente...
¿Pero tú crees que a Diego Valdés América lo vende en 10 millones con la edad que tiene?
Bueno, pues lo compró hace un año y medio.
Sí, sí, pero ve qué edad tiene.
Bueno.
No en 10 millones.
Entonces,
no
lo vende. Entonces, sigue mostrándose bien Valdés y resulta que se devalúa nada más por la edad. Yo creo que debe estar más o menos al mismo precio.
Bueno, la edad sí devalúa en el fútbol.
Sí, claro. Pero que debe estar más o menos al mismo precio todavía.
En nuestra industria nos valúa más todavía.
Bueno, dicen, ¿no?
Bien, tu pronóstico ahora, hoy jueves, porque sabes que la noticia...
Empate, ya te dije desde el otro día, empate, y me sigo sosteniendo empate.
¿Y a Monterrey no le pesa el empate?
Ahora, no, claro, pues ¿qué le va a pesar? Si es primer lugar de la competencia, tiene un colchón importante y a nadie lo va a alcanzar prácticamente ahí. Pero además, cuando tú me dices empate, porque entiendo el poderío de Monterrey, acabas de leer algunas estadísticas que tiene 3 partidos que no le gana al América.
Que le gana al América, pero allá.
Allá, pero también acá ha venido y no ha perdido en los últimos 2. Ajá. Un empate y una victoria.
Exacto.
¿No? Sí. Entonces, ¿a qué voy? Contemplando lo que es líder, que tiene una plantilla sensacional y que América tiene esos altibajos en algunos partidos, pero entendiendo que no se puede dar lujo de perder, porque digo yo, si América pierde ante Monterrey, estamos hablando entonces... ¿Qué es lo que puede pelear América en
nada,
el torneo?
Nada.
Es un buen parámetro. Estaba revisando las edades, 25 Fidalgo por 29 Diego Valdés.
Ah, todavía no es treintón.
No, todavía no.
Bien. ¿Son América y Rayado los dos mejores equipos del torneo, sí o no? ¿Son América y Rayado los dos mejores equipos del torneo?
Sí
o no.
¿Quién se emocionó en esta encuesta?
Son 10 puntos de diferencia al momento. Lo que pasa es que América dejó ir muchos puntos al principio del certamen. Eso es cierto. Al volver, son los líderes de Chivas. ¿O solamente hay un líder? ¿Quién es el líder? ¿O hay dos?
¿O no hay?
Yo veo jugadores que, bueno, Alexis Vega, yo creo que ya
ya va forjando su propio camino, ¿no? Va forjando, es un amigo al que pues siempre le he deseado lo mejor, lo conozco perfecto, sé que es un gran jugador, tiene mucha calidad y creo que puede tener una gran responsabilidad en Chivas. Al Pocho, que acaba de llegar ahora y que también creo que ya es un jugador que ya puede tomar la responsabilidad del equipo, ya es campeón de liga con Pachuca, ya ha jugado torneos internacionales. Entonces yo creo que son las dos personas que pueden tomar el rol, ¿no?
El aporte de la Chivas Rayadas del Guadalajara, de este hombre, Víctor Guzmán, 5 goles. En su primer torneo ya hizo más goles que Alexis Vega el torneo pasado, y tampoco centro delantero, para que no vengan con esa excusa. 5 goles Alexis Vega, que ha estado lesionado, 2 goles nada más. 26 oportunidades creadas del Pocho, 2 asistencias, participación del 74% de Guzmán contra el 24% de Alexis Vega. Alexis Vega, que en su estadía en Chivas suma, y el otro día lo decía mi compadre Héctor Huerta, pues dos torneos ausente. ¿Por qué? ¿Por qué el Pocho ha sido más importante en un torneo que Alexis Vega en todo lo que lleva en Chivas? Nunca Alexis Vega había puesto a Chivas entre los 4 primeros lugares, digo, ahorita no están ahí, y el Pocho Guzmán sí. ¿Por qué esas diferencias, profesor Mario Carrillo?
Bueno, todo interviene. La verdad que a mí me ha sorprendido mucho el Guadalajara, sobre todo en la cantidad de puntos. Y la verdad que nos tenemos que poner de pie. ¿Cuántos puntos lleva?
Perdón. 22.
La verdad que es una gran cantidad. Después, la dinámica de Paunovic ha sido fundamental y ha coincidido con la llegada de Guzmán, que también lo ha hecho bien.
¿Quién es el hombre que se carga este equipo? ¿Quién se lo ha cargado mejor? ¿Quién lo ha cargado más?
Por carácter y por personalidad, Alexis Vega.
¿A este equipo se lo ha cargado?
Sí. Ah, caray. Sí, para mí Alexis Vega.
¿Por qué?
No, bueno, lo que pasa es que se atraviesa una lesión y se pierde muchos partidos Alexis Vega. Pues pero,
más de casi 40, hermano.
Pero insisto en los dos términos que te dije, personalidad y carácter. Por lo que nos ha demostrado Alexis Vega en distintas etapas, es mucho más líder que el Pocho Guzmán.
Ah,
un Pocho Guzmán al cual le costó trabajo asumir la responsabilidad de líder en selección mexicana.
Sí.
Cuando fue convocado por Juan Carlos Osorio.
Okay.
En ese grupo él era.
Alexis tampoco tuvo ese liderazgo en selección.
No, porque no era él el señalado, sí, a ser el líder. Pero el
¿cómo?
Pocho
¿a Chivas Guzmán, le va sí, mejor con Alexis, sin Alexis? ¡Ah, caray! Fíjate nada más.
Sí, y los goles de Alexis, ¿en cuántos puntos
se es su estadística, usted
se
dígame. Usted dígame, es su estadística, no la mía.
Monterrey 3.
Ajá, Monterrey, ya.
Atlas 1, van 4.
Ya. No ha jugado más.
Imagínate, 4 en los partidos que ha jugado.
Ok, el Pocho Guzmán, ¿te parece que tiene un mal torneo?
No, no ha tenido un mal torneo.
Se cargó a las Chivas para ponerlas dentro de los 4 primeros lugares.
Estamos hablando no de rodaje ahora y de la cantidad, ajá, de partidos que ha tenido uno y otro. Pero si la pregunta es por personalidad y liderazgo, tenemos que destacar a Alexis Vega por encima del Pocho Guzmán.
¿Cómo?
Yo no me estoy metiendo con la calidad o el talento de cada uno de ellos. Yo estoy hablando de la personalidad y el liderazgo, que esa era la pregunta de origen, ¿no?
Yo veo, por ejemplo, Alexis Vega.
No, pero no podemos hablar nada más de la actualidad. Tenemos que hablar de todo lo que ha sido la carrera de estos dos futbolistas.
Pero es que pues si la de Guzmán es así, papá.
Es que a eso voy.
No, checa, la de Guzmán es así, la de Vega es así, en comparación. Si estamos a hablar de la carrera, le lustra los zapatos a Alexis Vega al Pocho Guzmán.
No cualquier futbolista, ajá, va a una Copa del Mundo y es titular. No cualquier futbolista.
¿El cadáver Valdés fue titular o no?
Bueno, no cualquier futbolista. Está bien, por algo fue el cadáver.
Por algo fue el cadáver. Okay.
Pero no cualquiera. Y
pues
aquí está Mario
Mejía
Carrillo.
Barón quiso que
aquí
fuera.
Aquí está Mario Carrillo.
¿Bofo Bautista culpable de que el Bofo Bautista fuera titular en una Copa del Mundo? Cuando no lo merecía.
Es
porque él le dijo seguramente a Javier Aguirre.
Es que a ti te puede gustar o no la convocatoria o la.
Papá, me estás diciendo, no cualquier futbolista. Te estoy dando 2 argumentos de futbolistas que sí han jugado Copa del Mundo.
Sí, por eso estuvieron dentro de los 23 mejores del país.
El Bofo Bautista, yo me recuerdo, porque aquí un día lo discutimos, que tú dijiste también, como nosotros, que el Bofo no merecía ir.
No, para mí sí merecía ir. Para mí no estaba para jugar ese partido.
Ah.
Pero para mí sí estaba dentro de los 23 más talentosos del país en ese momento.
El Jimmy merecía ir.
Es lo que yo tanto.
El Jimmy merecía ir y llevaron al Chiquis.
Es lo que tanto discuto. Ajá. Y discutí en su momento, sí, en la Copa del Mundo más reciente, de Santiago Jiménez. Para mí, por talento, estaba dentro de los mejores 26 Santiago Jiménez. Debió de haber ido.
Mira, Raúl Jiménez estaba para ir y fue. Y no estaba para ir. Entonces, ya te estoy poniendo tres ejemplos.
Físicamente, no por talento.
Tú me has dicho, no, cualquiera juega en la Copa del Mundo.
Es por un tema de lesión. ¿Cualquiera juega en la Copa del Mundo, Mario?
No.
Profesor,
usted le dijo a Javier,
espérame, pero Javier, ¿a quién llevó también?
¿Al profesor?
No. Al Guille Franco. Y el Guille Franco no estaba para ir a la Copa del Mundo.
En ese momento
hasta infiltrado, ¿cómo se llama? Tuvo que jugar y después lo reconocieron.
La Volpe cuando sí lo
por
lleva.
Por un problema físico, pero
bueno,
por talento.
Bueno, está bien, pero por talento en ese momento estaba mejor Chicharito. En ese momento era mejor Chicharito por
¿en
talento.
¿En qué mundial?
O sea, el del 2010.
¿Y fue Chicharito?
Sí, está bien, pero el titular empezó. No, pero el titular era el Guille Franco.
Sí. ¿Y quién le aconsejaba a Aguirre?
Pero yo estoy seguro que el profe Mario Carrillo le aconsejó a Aguirre y le dijo estos, ¿no? Y Aguirre le ha haber dicho, no, aquí el técnico.
¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Javier, Ochoa es mi muchacho, pero mejor el Conejo.
¿Mario?
A menos que lo niegue aquí y desdiga a su amigo, ¿lo va a negar?
¿Tú me escuchaste?
Sí.
¿Cuándo me viste?
Ah, entonces le pregunto.
¿Cuándo
aquí?
Me viste?
Perfecto. Entonces,
viste,
déjame preguntar. ¿Aseguras? Déjame preguntar. Profesor Mario
no
Carrillo.
No lo viste. Okay. Ni aseguro.
Entonces, vamos a hacerle la pregunta.
Estaba tranquilo, mira.
Profesor
ya empezaste
Mario Carrillo,
a calentar.
¿Usted le sugirió a Aguirre el Bofo Bautista?
No.
¿Les dice entonces Aguirre?
Me gustaría, para el partido de Argentina, yo lo quería meter al ojo después, no
claro,
de inicio.
Okay. Claro, pero tenía un lugar dentro de los 23,
pero,
sí o sí.
Sin duda.
Claro,
okay.
Por talento.
Profesor,
jugadorazo.
Profesor, y pronto creo que el Conejo lo quiere ver. ¿Usted sugirió al Conejo por encima de Ochoa? ¿Aguirre?
No, al revés.
Ah, al revés, ok.
Para tu información.
Entonces Aguirre no le hacía caso al profesor. No le hacía caso.
Es lo que
nada.
Te dije.
¿Para qué iba,
es
profesor?
Lo que te estoy diciendo.
Ah, ya, okay.
El entrenador manda. ¿Sí? Ajá. Tú puedes sugerir. El entrenador manda.
Ahora,
el tema de Pocho y Guzmán.
A eso, regresando.
Dice Mauricio que tiene más liderazgo Alexis Vega. ¿De
dónde? El tema de Pocho, cuando me dicen, no, es que no ha sido importante en los partidos trascendentales.
Solo fracasó en el clásico. A ver. Solo entre comillas.
No, ya
¿verdad?
Te dije selección.
Solo fracasó.
Sí, selección. Rafa Ramos tiene una hipótesis de por qué ya no lo llaman más.
Solo fracasó.
¿Por el tema del doping?
Sí, exactamente.
No, bueno, pero cuando lo llamaron, quedó a deber.
Sí, pero a ver, pero no él. Toda esa selección de Juan Carlos Osorio que no ganó la Copa Oro quedó a deber porque
pero,
Osorio pensando
pero
que con, era
hasta,
suficiente
pero
jugar con
la
talento
titularidad,
mexicano.
Dioni.
¿Eh?
Perdió hasta la titularidad.
Por eso, pero me refiero, toda esa selección quedó a deber, fracasó.
Alexis, ¿qué
esa selección
en
la Copa Oro que no gana Osorio,
como
fracasó.
Otros.
Toda la selección. Ahora, si le agregamos que, bueno, ni si, hasta perdió la titularidad es otra cosa, pero partidos trascendentales quiero decirte, con Pachuca apareció y terminó siendo campeón. En el clásico contra el América no apareció. Es más, ni se presentó en la cancha.
El Pocho
Guzmán, lo compro.
El Pocho Guzmán también... y dio una estadística en su momento, Álvaro Morales. El Pocho Guzmán en la liguilla del título de Pachuca no fue el hombre más importante de Pachuca.
Pero jugaba con Pachuca.
Pero no fue el hombre más
estaba
importante.
Estaba ahí.
Te promediaba de 6 goles,
pero,
Alexis Vega. ¿Cuánto
no
te promediaba de 6 goles?
Pero no he terminado.
Estadística.
Sí, no he terminado. Termino nada más. Cuando me hablan de Alexis Vega. Alexis Vega, y no lo digo yo, ahí están los datos, ahí está la información y ahí está también la opinión de los reporteros de Guadalajara. En los partidos importantes con Guadalajara, tampoco ha pesado, ha desaparecido.
Yo el otro día te pregunté,
contra
Mauricio
Atlas, desapareció.
Y desapareció
por
después
eso,
del 3-3.
Pero es uno. Estamos hablando, hablemos de cuando ha jugado repechaje y liguilla Chivas.
No metió el gol de poder en ese momento. Mauricio Imay, yo el otro día te pregunté. Te lo pregunté cuando hicimos el enlace de Surinam, que te enojaste mucho, porque te pusieron bajo el sol.
Yo no me enojo.
Ah, bueno, está bien.
No me enojo.
Bueno, solo con Pietro Santa.
Imagínate si me voy a enojar por estar en el sol.
Eso sí.
A eso voy.
Sí. Mauricio,
no me voy a enojar.
Yo ese día te pregunté, ¿tú recuerdas el último partido con Guadalajara? Y no me dijiste ninguno con Guadalajara, me dijiste de Toluca Libertadores y me dijiste dos con selección mexicana.
Sí.
No me dijiste uno con Guadalajara.
¿Y sabes cuál fue?
Sí.
Con Guadalajara, aquel clásico tapatío cuando se bajan los calzones.
¿Hace qué? ¿3 años?
Está bien, está bien. Cuesta trabajo años. Encontrar un partido en el cual marque diferencia Alexis Vega con la camiseta de Chivas. Aún así, ha sido de los futbolistas más importantes que ha tenido este equipo.
No.
En los últimos torneos.
Pero sí entiendo que en un menor tiempo,
sí.
Da la impresión que
el Pocho levantó más a Chivas.
Este Chivas ha levantado más que cuando en su momento solamente estaba Alexis.
Bueno, a ver,
ahora ya, hay que verlos a los dos.
El partido más importante de la temporada.
Siendo un muy buen complemento.
En el partido más importante de la temporada, el Pocho se quedó corto.
Gran pecado.
Vamos a ver cómo se comporta el Pocho en repechaje y si llega Alexis.
Y también Alexis Vega, ¿no?
Y también Alexis
Vega. Alexis Vega.
A ver, pero yo veo al Pocho. La pide siempre. ¿De qué juega el Pocho?
¿Qué equipo? ¿De jugador todo? Es el que más goles tiene en Chivas?
Volantea por izquierda, volantea por derecha, interioriza por izquierda, interioriza por derecha, de enganche de segundo delantero. Alexis Vega, esa siempre ha sido la gran pregunta. ¿De qué juega Alexis Vega? Ya está como Cisneros. Por alguna banda
¿por qué
juega.
Se ríe Mario, te voltea sí. Y se ríe.
¿Alexis Vega hace trabajo defensivo en media cancha? No.
Mario.
¿Qué profesor Mario?
No, 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 escucho, estoy escuchando.
¿Pero por qué te reíste?
¿Quién ha sido más importante?
¿Pero, ¿estás de acuerdo?
¿De qué? No, simplemente estoy dejando hablar.
Ahora, revise nada más numéricamente.
No, lo que pasa es que tú tienes un tema con Alexis Vega.
Ninguno.
No sé a raíz de qué.
Y tú lo defiendes a muerte. ¿Por qué? Sin ningún argumento.
Y no tengo ninguna amistad con Alexis. Ah, porque van a empezar a decir, es que lo defiende porque es su amigo. No tengo ninguna amistad.
No, de ese ya investigamos que no.
Pero sí te digo.
O a lo mejor lo quieres hacer tu cuate para entrevistar, está bien.
Es el más talentoso.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe este viernes, Puebla contra Toluca, a las 6:50, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. ¡Lo esperamos! Fecha 14 de la Liga MX, Puebla contra el Toluca. ¡Acompáñenos! Son América y Rayado los mejores dos equipos del torneo. Participa en Twitter, @FutPicanteCarlos. Los candidatos para el título son en el siguiente orden. Rayados, León, Toluca, América, Pachuca y Chivas. Jan Mitchell dice, sí, son los que mejor fútbol despliegan. ¡Ah, caray! Pausa en Fútbol Picante. Tras ella, se llevan la ida en Honduras los Tigres. Pausa, venimos con más.
Sí, en todos los aspectos, Roberto. Ganar siempre da mucha confianza. Más allá de eso, yo le dije en la previa a los muchachos que más que encontrar un triunfo para que recobrar la confianza, más bien teníamos que salir con confianza en el partido de hoy. O sea, confiados en el rendimiento de cada uno, confiados en la calidad del compañero, confiados que el trabajo que estamos haciendo está bien hecho y que tiene que redituar en mejores resultados. Entonces, era importante el triunfo y más en la manera que se dio, yo creo que lo hizo de manera con autoridad. Y bueno, fue la primera parte, esto no está decidido, todavía falta el segundo tiempo.
Motagua contra Tigres. A pesar de que Tigres ha perdido 4 de sus últimos 5 partidos de liga, ganó por la mínima, profesor Mario Carrillo, contra el Motagua.
Lo suficiente, es decir, con el peso futbolístico que tiene, ganó bien. Motagua no tenía cómo llegar, marcaba, luchaba, mucho calor, pero buena actividad de los Tigres, buenos jugadores. Le falta encontrar un equipo competitivo. Lo tiene de sobra.
Qué brava cancha, Mario. Qué brava cancha. Mira que tengo la oportunidad de estar ahí en distintas ocasiones con selección. Pero ayer viendo el partido por la tele, no corría la pelota.
Muy pesada.
Porque es el famoso zacate, ¿no, Mario? Es el famoso zacate que va atorando la pelota. Más el porcentaje de humedad te mata. Por eso era importante ganar para el Chima Ruiz y Tigres, por lo menos por
la mínima. Pero decía Mario, por el peso del equipo, suena un resultado corto. 1-0. Sí, por la diferencia de plantillas suena, pero entiendo también que para llegar a casa con esa ventaja obligas al otro a meterte 2.
Claro.
Meterte 2, y si les metes 1, tienes que meterte 3.
Al volver se juegan sus esperanzas contra Atlético San Luis.
La filosofía de Puma es ganar, entonces van a buscar un técnico ganador. En este caso me fueron a buscar.
Con la ilusión o con la responsabilidad también de ahora con la llegada del Turco, hacer un buen cierre de torneo.
La verdad que los chicos están muy, muy apenados porque bueno, no se dan los resultados. El domingo pasado el equipo mereció ganar.
Puma no puede estar en esta situación y pues, somos los responsables actualmente de este mal paso y somos los responsables de sacar el mal momento.
Igual soy un convencido que en México gana el que mejor defiende, no que mejor ataca. Sí. Aparte el torneo mexicano es muy raro, ¿no? Porque te da la posibilidad de jugando, haciendo un torneo muy malo, pelear el campeonato.
El Turco es un técnico capacitado, que le ha tocado ser varias veces campeón en el fútbol mexicano. Eso obviamente que nos llena a todos de ilusión, tanto a la afición como a los jugadores.
Volver a recuperar esa mística de hacer un equipo intenso, dinámico. Y siempre que me tocó como jugador o como entrenador venir a jugar a Pumas a las 12 del día, es insoportable.
Ir partido a partido, pues, quedan 4 finales de las cuales pues, tenemos que sacar los 4 partidos si queremos meternos en zona de reclasificación.
¿Pumas se va a meter al repechaje?
Sí.
¿Este Pumas?
Sí. Ganar 3 y empatar 1. Tenemos 11 puntos, tenemos que sacar 10.
Ganas 2 y empatas 2.
Tenemos 11 puntos, tenemos que sacar 10.
¿Vas a levantar un título con Pumas?
Sí.
Él tiene...
Vamos a escuchar declaraciones de Nico Freire. Nico Freire todavía juega en la primera división del fútbol mexicano. Todavía le permiten jugar a Nico Freire en la primera división del fútbol mexicano. Escuchen qué es lo que dice previo al partido contra Atlético San Luis, que será el primer partido que sostiene el turco Mohamed al frente de los Pumas. Bueno, más adelante voy con lo de Freire.
Primera bueno, este partido prueba. Lo tienen que ganar, ¿no?
¿Quién?
Mohamed.
Oh, ¿lo tiene?
Claro.
¿Lo tiene? ¿Por qué?
Sí,
claro.
Ah, sí, lo tiene, ya te entendí. ¿Ya? Lo ganará, ¿no?
Tiene la obligación de ganarlo por lo que okay. necesita, dices.
No, y porque cuando tú hablas, tienes que ratificar en la cancha lo que estás diciendo, tienes que confirmarlo en la cancha. Él dijo en los últimos bien. 4 partidos, 3 victorias y un empate.
A ver, a ver si es cierto. ¿Qué es lo que dice Freire? Escuchemos.
Nos comprometemos nosotros a que estos 4 partidos sacar la mejor versión como equipo que tenemos. Ha venido un técnico con mucha experiencia, con mucha jerarquía en cada club donde estuvo acá, dejó su huella, entonces nosotros sabemos que va a ser así y bueno, también depende de nosotros porque también es responsabilidad nuestra, eso nosotros lo sabemos y como te digo, mirar estos 4 partidos, obviamente ahora viene un partido de local con nuestra gente y ir paso a paso, pero sabiendo que estos 4 partidos nos tenemos que jugar la vida y nuestra profesión. A mí, te hablo de lo personal, o sea, me duele un montón. Sí, trato de ponerle la mejor onda porque a eso voy, de que nosotros nos tenemos que levantar porque venimos de palo y bueno, acá tenemos que seguir luchando mientras los números den. Yo, Nico Freire, o sea, a mí me duele un montón. Hay momentos donde me da vergüenza por ahí. Como te digo, mirar ahora para atrás, te digo, ¿me duele? Sí, me duele. Pero me voy a quedar pensando en eso y no, porque ¿de qué me sirve? Yo ahora tengo que mirar en estos 4 partidos que me quedan, que si vienen a atacar, y bueno, nosotros tenemos que defender con uñas y dientes y cerrarnos. Y la presión la tuvimos, la venimos teniendo desde siempre. Nosotros sabemos que venimos del torneo pasado de pasarla muy mal. Este torneo, por ahí dimos unos pasos importantes al principio y después nos fuimos quedando en cuanto a los resultados. Pero hay algo que tiene este grupo que tiene mucha entrega. Y bueno, seguir por ese camino, tratar de que, como te digo, nosotros ahora se vienen estos partidos de local, hacernos bien fuertes y, como dije recién, demostrar la mejor versión que tenemos, porque ya no nos tenemos que guardar nada, ya es, perdón el término, pero medio extremista, pero es matar o morir.
Pumas ha perdido 7 de los últimos 8 partidos de liga, el cierre del torneo del conjunto universitario. Atlético San Luis, 11º, Toluca de los vivos, América de los vivos y Monterrey de los vivos. Le quedan 3 vivos, un zombie y 3 vivos, Dionisio Estrada. Un zombie y 3 vivos.
Uh-huh. Y aquí dijo el turco, ¿no?
¿Qué dijo el turco? ¿Que va a ganar 3 de 4?
Va a ganar 3 de... Necesitan 10 puntos para clasificar.
Ajá.
Pensando que es en 21 el repechaje.
Exacto.
Y que por lo tanto van a ganar
Pumas
3 partidos.
Pumas tiene 11.
Va a ganar 3 partidos y van a empatar uno para que sean 10 y hagan 21. Eso lo dijo aquí.
El problema es que con 21 no te asegura nada, ¿eh?
No te asegura, pero yo
o sea,
lo que...
Si se han dado
yo
casos.
A lo que te digo, como está el ajá. calendario, no veo a Pumas ganando 3 y empatando 1. Por eso te digo, el asequible aparentemente es contra Atlético de San Luis. Por lo tanto, es un partido que desde acuerdo del discurso de Mohamed lo deben a ganar.
¿Le preguntaron cuáles iban a ganar?
Están obligados a ganar.
¿Le preguntaron cuáles iban a ganar o no le preguntaron?
No.
Oh, qué la canción. ¿Puedes ponerme otra vez el calendario para preguntarle a profesor Mario Carrillo su proyección? Si es usted tan amable.
Hablaste muy despectivo, ahorita, pero...
Qué al bueno profesor que... Mario Carrillo.
Dijiste... Bueno,
se me salió al Mario Carrillo, pero luego corregí. Profesor, contra San Luis.
Contra San Luis gana.
Ok, 3 puntos. Contra Toluca.
¿Es acá lugar. En CU?
No. Sí, es en CU.
Gana también.
Gana también.
6 puntos.
6 puntos, ok. Contra América.
¿Es en CU?
No, en
Azteca.
Pierde.
¿Y contra Rayados?
Pierde.
Ahí está, no clasifica.
17 puntos.
17 puntos, no clasifica.
¿Y eso que fue?
Mauricio y Mike.
No, bueno, pero es que, a ver, estamos hablando de que Pumas necesita por lo menos 11 puntos.
Que no se puede dar de acuerdo a la combinación. O haces 10 o haces 12.
Bueno, 10 puntos. Y a ver, 10 y esperando otra combinación de resultados.
¿Cómo lo haces?
Oye, acaba de llegar, además.
Sí.
No, si 10 puntos, 3 victorias y un empate, si puede ser 10 puntos.
Sí, por eso te digo.
Okay. Sí, 10 puntos, claro.
No lo va a hacer. ¿Contra San Luis?
Déjate, es los rivales. Cuando hablas de Toluca, América y Monterrey.
Nos va a perder esos tres.
Es que con que pierda...
La lógica sería
eso. Es que con que pierda uno de esos tres comentados, que para mí es factible...
Ajá.
Se acabó.
Se acabó.
Así ganen entonces, los otros tres, entonces, pero perdiendo uno, entonces, hace 20 puntos.
A ver, Mohamed vino a mentir a esta mesa. O a engañar.
No,
a vender humo.
No.
¿Vas
no.
a ganar 3 de 4, Mauricio? No,
a ver... Mohamed llega con la ilusión que cualquier entrenador puede llegar a un equipo para tratar de mejorar.
Una cosa es asegurar. Bueno,
¿pero qué quieres que llegue y diga? No, vamos a perder lo que resta y luego
Mauricio,
vemos qué pasa.
¿Tú estabas en esa mesa ese día?
No, fui invitado.
Si a ti el turco te dice, voy a ganar 3 de 4, ¿tú qué le dices?
Ok, espero los resultados. ¿Ya? ¿Qué
pero en ningún momento le dices, oye,
ni
pero,
en bronca
pero ya dices. ¿Viste los rivales que tienes? Como para hacer esa aseveración.
Mí, ¿Pero qué?
Entiendo que prefieres que manejar
prefieres,
otro discurso.
A ver, como directivo, entonces, ¿prefieres que llegue un entrenador y te diga, no voy a ganar ninguno?
No
te contrato,
pero a ver,
compadre.
Pero puedes decir, si no quiso está muy complicado el cierre. Ojalá nos alcance.
Ya. No es que no haya querido.
Punto.
Él pidió y aceptaron.
Aceptaron. Esa es bronca de la directiva.
Sí.
Y es bronca de la directiva también, en dado caso de que no califiquen a Liguilla, por lo que dejaron...
Pidió que no se le evalúe por ese torneo.
Eso también lo dijo antes de llegar.
Que no se le evalúe por ese torneo.
Está hablado.
Ahora.
El turco no se tiene que preocupar por esos partidos.
A ver.
Se tiene que preocupar por diseñar un buen plantel de cara al siguiente
basado
torneo
en estos
y ahí
partidos.
Encontrar resultados.
De ver qué es lo que le funciona, qué es lo que no funciona.
Y es lo que todos esperamos.
Claro.
Es decir, acaba de llegar, todos sabemos que va a ser un diagnóstico.
Claro.
Y a ver qué necesita. Todos lo sabemos.
Entonces, ¿para qué dice que va a ganar 3, Mario?
Pues tiene que decir.
No,
que
ya decirlo. Te dije,
¿usted le creyó?
El cierre es imposible. Diga, el cierre
yo
es difícil, pero
también.
Vamos a hacer todo lo posible.
Oye, ¿qué va a hacer
cualquiera
contra
cualquiera lo hubiera dicho.
Yo ganar. Pues sí. Contra Toluca ganar y contra América.
Imagínate.
Una cosa es que
hecho 4 victorias.
Y otra es que
imagínate a Freire o a Jesús Molina ese día viendo picante en su casa.
Sí.
Y que escuchara al turco Mohamed diciendo, vamos a perder lo que resta.
No, pero es que ustedes se van a los
pésimo,
extremos.
Es un pésimo mensaje.
El cierre es
últimamente andas muy en la medianía, ¿eh?
El cierre es muy complicado.
Últimamente andas muy en la medianía, tú.
No, pero a ver, no puedes decir, o vamos a perder todos, porque lo entiendo, es el técnico, pero tampoco vas a decir, vamos a ganar 3 de 4 cuando el calendario es complicado. Pero sí puedes decir, el cierre es muy complicado, pero vamos a hacer lo imposible. Lo intentaremos.
No, exacto.
Claro.
No vamos a 3 de 4.
Pero no dices, vamos a ganar 3 de 4, por favor. ¿Por qué entonces, si te vas a comprometer, por qué no dices, vamos a ganar los 4? ¿Por qué no dices, vamos a ganar los 4 ya de una vez?
Porque él sabe que con 3 de 4 araña la posibilidad de calificar.
No, pero ¿con cuánto estás adentro del repechaje?
No. El tema era preguntarle, ¿cuál es? O sea, ¿a quién le vas a ganar 3? 3. A Monterrey, el último es Monterrey, ¿verdad?
Pero él te puede decir a Monterrey, al América y a Toluca. ¿Y con eso te quedabas tranquilo? No va.
Está perfecto, ya se comprometió, entonces más todavía.
O sea, ahora le vas
y entonces yo le diría, ¿sabes qué, turco?
Ahora vas a traer en la mira al turco.
Sí, claro. Como ya lo dijo el propio turco, no es al turco, es a la silla. Así lo dijo aquí.
Así lo dijo, en el tema de la selección.
No es personal, es a la silla. Cuando el profesor Mario Carrillo estuvo en Pumas, le dimos con todo.
A Rafa no le dijiste.
Y fue personal.
A Rafa.
¿Por qué?
¿Por qué Rafa? Te voy a decir por qué Rafa. Porque ya había una animadversión contra Rafa que no estaba justificada. ¿O estaba justificada para ti?
No, para mí no. Pero sí me extrañó mucho que a Rafa ha sido el único que no le ha pegado.
Porque había una animadversión desde un principio. Y porque además me fascinaba que los cachoncitos
también hay cierta.
O sea, era ir en contra de los aficionados de Pumas.
Pero también hay cierta animadversión con el turco, ¿eh? Por su pasado americanista.
¡No!
Por su pasado.
Adriana Maldonado entrevistó.
Están encantados.
Están encantados.
¿No viste el sondeo? Y está bien, ¿eh? Y está bien. Ellos dicen, por lo menos el 80-85% de la gente que le va a Pumas está de acuerdo con la llegada de Mohamed.
No,
y está
no lo recriminaron para nada. Eso fue lo increíble. Que los cachuncitos, por eso afirmé, todo Puma tiene un americanista dentro. Todo Puma es un americanista de closet, entre otras cosas. Ahora, profesor Mario Carrillo, ¿qué es
esa frase de dónde la inventaste?
¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí?
¿La sacaste aquí?
Bueno, de hecho, en Tlalnepantla, cuando estábamos en Tlalnepantla.
¿Esa frase? No.
Sí, sí.
No, no, no.
Sí.
Es nueva.
Estaba.
Es nueva.
¿Cómo se llama?
Es reciente. Es del sur. Es de acá.
Sí, es del sur. Es del sur. Es del sur. ¿Cómo? Tú en Tlalnepantla le ibas al Cruz Azul y llegando al sur cambiaste de pura casualidad de bando. Entonces,
sí, era el 2018. Bueno, ya desde el 2013 ya medio le estaba yendo.
Ya le estabas.
Después de aquella derrota.
Síndrome histórica. De Estocolmo.
¿No? Síndrome de Estocolmo. Ni modo, no soy culpable yo. Soy víctima.
Sí, sí, sí. Claro.
Le ibas a preguntar algo, María, no todo. ¿Qué? ¿Cómo que Mario?
Ah, que desde dónde la saqué.
Les traigo.
Un día teníamos a, ¿cómo se llama este muchacho? Que era cómico, me invitó a su boda.
Ginkgo Biloba.
Al volver, ¿qué les depara en el cierre del torneo de las Chivas Rayadas del Guadalajara? Pausa y venimos con más.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.